Marcador Asturias.
José Joaquín Brotón.
La hora de Broti.
Solo hay que abrir Instagram para darte cuenta de que esta es la canción que todo el mundo pone en sus historias. Es Pedro J. Beleta y la canción se llama Ya no me muero por nadie. Una bella canción de amor, Caminar solo. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Borja? ¿Estás bien?
¿Qué tal, Broti? Muy buenas. Aquí estamos.
Aquí estamos un lunes más, sí, señor. Venimos con fuerza, con ilusión por disfrutar de estos 60 minutos de radio. Un fin de semana en Segunda División, con ese empate del Sporting en Tenerife, madre mía, y la derrota del Oviedo en el Carlos Tartier. No le está dando mucha suerte Melendi a Bolo, al entrenador, no le está. Fíjate que se quejaba mucho de Ziganda, pero es que anda que lo de Bolo. Bueno, como dice el refrán, que cada palo aguante su vela. Mira que me gusta a mí este refrán, que lo digo muchas veces, porque es verdad, porque al final, si se queja. Ahora hablamos con eso, ¿no? Ahora vamos con eso. Lo mejor de las últimas horas es el cuento de las mil y una noche que se han montado en Gijón con el nuevo Molinón. El de los 300 millones de presupuesto al nivel de un estadio metropolitano. El metropolitano costó 400 y pico millones. Bueno, después se subió a 500 y pico, bueno, como el Bernabéu, ¿no? Que eran 500 millones y ahora ya son 900 millones. ¿Qué es lo que va a pasar en Gijón si hacen un nuevo estadio? ¿Que pasaremos de los 300 millones a los 450 millones? Bueno, no lo sé. Es algo así como el pastel de puerros de Casa Belarmino, ¿no? Tú coges el pastel de puerros de Casa Belarmino, derretida la bechamel por encima del pastel de puerros, y es lo mismo que el estadio del Molinón que han proyectado estos chicos de Orlegui. Bueno, vamos como cada lunes a intentar hacer un programa entretenido donde los protagonistas sean nuestros invitados. Gracias a ellos vamos a recorrer este camino de diálogo y de confidencias, porque al final esto es una charla permanente, ¿no? Este programa intenta sacar a los invitados lo mejor de ellos, ¿no? Es un tiempo para conversar, para reflexionar sobre la actualidad. Y vamos a empezar, sin confiarnos demasiado, en el enfado de Abelardo con sus jugadores, porque la falta de actitud, la dejadez de los chicos, hizo que el Sporting se dejara 2 puntos en Tenerife, y para el Pitu hay algunos futbolistas que se creen mejores que lo que son.
Me marcho muy enfadado con mis jugadores, creo que no hemos tenido personalidad, nos hemos metido atrás, no por indicación mía, y bueno, hay que tener personalidad, y jugadores a lo mejor que piensan, que se creen que son a lo mejor mejor de lo que son, pues tomaré a lo mejor medidas. Lo que está claro es que hay que tener personalidad. Si tan bueno nos creemos, pues hay que querer el balón y tener esa tranquilidad y ese pozo para tirar hacia adelante. Yo creo que todos, desde yo el primero, creo que hay que dejarse la piel en el campo. Yo he sentido que algunos jugadores no ha sido así, como entrenador no lo voy a permitir.
Fíjate que estuve yo muy pendiente por la tarde ayer, después de ver el Manchester United frente al City. Bueno, fue City United porque jugaron en el Etihad Stadium. Después de ese 6-3, yo digo, pues mira, ahora voy a ver el Oviedo, que juega casi como el Manchester City, ¿no? Y de pronto me di cuenta que no. Entre otras cosas porque el Oviedo no tiene a Haaland, ¿no? Bueno, no tiene a Haaland ni a la mitad de los jugadores que le gustaría tener, ¿no? Y además, su entrenador tampoco es Pep Guardiola. La derrota de ayer en el Carlos Tartiere es de las que hacen daño. Y el balance de Bolo es para empezar a sospechar de que no va a durar mucho en el banquillo betense. Eso él ya lo sabe. Lleva 5 partidos sin ganar, con 3 empates y 2 derrotas. A Bolo no le gusta pensar en la destitución.
¿Tú crees que voy a perder un segundo de mis fuerzas en pensar que puedo ser destituido. Yo sé lo que es el fútbol. Llevo desde los 17 años siendo profesional del fútbol. No voy a perder la más mínima energía en pensar en eso. Además, porque no es una decisión que yo vaya a tomar. Yo soy el máximo responsable, las cosas no funcionan, pero soy el máximo responsable en el vestuario, en lo deportivo. Cualquier otra decisión no va a ser tomada por mí, evidentemente.
Suena un poco a despedida o a principio de descontrol, ¿no? Ya que estamos hablando de lo que sucede aquí en Asturias, bueno será que traspasemos el Negrón y veamos que el mal tiempo no solo está aquí, también hay tormentón o tormenta con rayos y truenos en Las Rozas, donde habita la selección femenina. Y es que la rueda de prensa que dio Jorge Vilda el viernes no sirvió para tranquilizar los ánimos. Las chicas están muy sublevadas y el seleccionador no da ni un paso al lado ni un paso al frente. Bueno, un paso al frente sí, lo que no da es un paso atrás. Vamos, que tiende la mano pero que no quiere que se la muerdan.
Y desde aquí lo que quiero hacer es un llamamiento a todas las jugadoras que yo he entrenado durante mi carrera. Si hay algo que no haya sido un trato exquisito, como me han dicho mis jugadoras ahora de la selección, incluso las capitanas, a mí y al presidente, que el trato siempre ha sido exquisito, desde aquí...
Bueno, en el fondo es lo de siempre, ¿no? Trato exquisito, pero hay ahí algo que está oculto y que no sabemos exactamente qué es.
Esto es La Hora de Broti, un programa de autor.
Hay la teoría que demuestra que la vida es una apuesta que ganamos al nacer. Acojonarse cuando todo es un desastre y la suerte te abandona. Hay el argumento que sostiene que la vida es el presente, que no hay nada que perder.
Estamos en contacto con un compañero, un profesional, un periodista, un hombre muy especial, que además tiene el don de la comunicación. Juan Ramón Lucas, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Que me digas tú esas cosas, pues no deja de tener un valor especial, querido.
No. Ya sabes que hay admiración por tu trabajo, admiración por todo lo que has desarrollado en tu larga carrera profesional. Pero a mí lo que me gusta de ti es tu defensa de Asturias.
Hombre, es mi tierra, es la tierra de mi gente, es un territorio al que estoy vinculado afectivamente y en el que descanso cuando puedo y en el que quiero terminar descansando. Como es natural, es mi tierra, querido. Entonces, la defiendo, la honro en lo que puedo y difundo lo que es, lo mucho de bueno que tiene, siempre que puedo, claro.
Ya, pero tú no naciste en Asturias, tú naciste en Madrid, ¿no?
Casi por accidente, sí. Mi madre es de Mieres, mi padre de Ribadedeva y ellos vivían en Madrid cuando yo nací. Y ellos siempre han vivido en Madrid. Yo durante etapas de crío, entre los 2 y los 3 años, viví en Mieres con mis abuelos y mis tíos. Y luego he pasado muchas temporadas en Boquerizo, en Ribadedeva, pues todos los veranos prácticamente de mi infancia y adolescencia.
Ya me han dicho que te compraste una casa en la Sierra del Cuera. ¿Es cierto eso?
Bueno, tenemos una finca en la Sierra del Cuera, una finquina de una cuadra y tal, en la que esperamos construir. Ahora lo que tenemos es unos prados y una casita un poco más abajo, en el Valle Oscuro, donde tenemos los caballos. Sí, pero ahí está mi vida, querido, ahí está mi vida.
¿Y qué haces ahí? ¿Escribir, reposar, mirar al horizonte, intentar escalar los picos de Europa? ¿Qué haces?
No, salvo esto último, todo lo demás, y añádole a ello, pues estar con los caballos, con mi mujer Sandra, que nos gustan mucho estos animales, pasamos muchas horas con ellos, no solo montando, sino interactuando y acercándonos a la naturaleza a través de ellos. Y básicamente eso es lo que hago, pasear, escribir, leer, descansar, contemplar el Cuera, acercarme a la playa, bañarme por las mañanas y estar con los caballos.
¿Y te gustaría dejar el periodismo político, ese periodismo que parece que cada día está más, en boca de todos por la dificultad que hay para que alguien te entienda?
Lo estoy dejando un poco, ¿no? Yo he dejado este año la radio para centrar mi esfuerzo profesional en algo que es, me parece, la pantalla siguiente, que es el podcast, y en eso estoy. Hemos creado una productora de podcast y creación sonora, y en eso es en lo que estoy fundamentalmente centrado, en eso y escribir, sigo escribiendo, preparando otra novela, terminando un libro ahora que tengo que entregar en 2 semanas y preparando también alguna serie, algunos programas de televisión, siempre desde la creación y la producción, pero el periodismo de primera línea político no lo he dejado este mes y estoy descansando un poco.
Hace pocos días, la semana pasada, El Comercio te entregaba un premio. Creo que además has coincidido el fin de semana con Carlos Franganillo también, con un tema de la sidra. ¿Estás en todo?
No, porque el premio me lo concedió probablemente El Comercio, y lo de Franganillo, embajador de la sidra, es una distinción que concede la Fundación Sandra Ibarra, de la que yo soy secretario general, junto con la denominación de origen de la sidra de Asturias, todos los años, a un asturiano ilustre. Entonces, este año se la hemos concedido a Carlos Franganillo y por eso hemos coincidido esta semana con eso, ¿no? El miércoles en el teatro Jovellanos en Gijón, la gala de los premios del comercio, y en Llagar en Siero, el Llagar de Quelo, el sábado la distinción de embajador de la sidra a Carlos.
Hay mucha gente que no sabe que tú eres un gran futbolero, que eres un amante del fútbol, que entiendes un montón de fútbol y que además eres del Atlético de Madrid.
La primera parte de tu enunciado es muy generoso por tu parte y la segunda es absolutamente cierta. Soy atlético, soy rojiblanco, soy colchonero de arriba abajo, y entender de fútbol, bueno, pues lo que cualquier aficionado, y luego no, ni mucho menos lo que tú y seguramente ni mucho menos lo que tus oyentes.
Bueno, pero ya sabes que aquí hablamos con gente que tiene un amplio currículum, no solo futbolístico. Por cierto, tú eres pro-Simeone, anti-Simeone, histórico Simeone, ¿qué eres?
Yo Simeone siempre, te digo, Simeone siempre. Yo creo que es uno de los entrenadores más grandes que ha pasado por nuestra casa, y es importantísimo el trabajo que ha hecho, y a mí me gustaría que lo que le quedara por hacer, ¿no? Yo soy muy de Simeone, y mucho de Simeone, como diría el otro.
Ya, lo que pasa es que yo te hacía como asturiano defensor de la patria, pues muy del Sporting o muy del Oviedo, pero sin embargo no te veo decantarte nunca.
No, la tradición familiar es del Oviedo. Mi padre, la familia más cercana son del Oviedo. Lo rojiblanco lo dejo en Madrid. Al norte seguramente es un poco más azulón, pero tampoco lo he seguido mucho. Es decir, vamos a ver, tú me pones en un partido, una final entre el Sporting y el Oviedo, y yo cantaré con enorme alegría los goles del Oviedo. ¿Para qué te voy a...? Me tengo que mojar, ¿no?
Bueno, eres como Franganillo, entonces, los dos sois del Oviedo. Bueno, él nació en Oviedo. Bueno, también tú podrías decir que estuviste cerca de Mieres. Oye, cuando hablas de patria, patria asturiana, ¿a qué te refieres?
Bueno, la palabra patria para mí tiene un sentido emocional más que real, ¿no? No estoy hablando de la patria que te oprime o de la patria que te obliga o de la patria que te explota o... No, estoy hablando de la patria que te acoge, del territorio en el que te sientes seguro y que sientes que es tuyo. Asturias es un territorio que emocional y hasta políticamente es tremendamente acogedor. Aquí no se excluye a nadie, aquí no se considera que uno es más que nadie. Tú tienes el orgullo de ser asturiano, pero no eres ni más ni menos que un vasco, que un andaluz o que un catalán. Y tampoco quieres irte de España porque te consideres diferente o superior, que al final estamos hablando de supremacismos cuando hablamos de separatismos. El patriotismo asturiano es un patriotismo acogedor, abierto y solidario. Y así lo entiendo.
Bueno, el patriotismo y la lluvia.
Perdón, sí, la lluvia. Pero eso es muy gracioso, porque cuando la gente dice, joder, ¿cómo llueve aquí? Que ha llovido poco este verano, pero que claro, ya que si te crees que esto tan verde es porque sí, porque regamos, como me dijo una vez uno. Le mandé un vídeo de casas, de un prado, y dice, joder, lo que te tiene que costar regar ese. Y dice, vale, déjalo, no te preocupes. En fin, sí, la lluvia, pero la lluvia forma parte también de nuestro carácter. Y no nos amarga, sino todo lo contrario, creo yo.
Oye, me han dicho Juanra, que tú no eres muy de hacer comidas, pero que sin embargo te has subido al carro de tu yerno.
Está bien, sí, él cocina bien. ¿Quién te ha dicho que cocina bien,
chicos? No, me han dicho que las mejores fabadas que has comido nunca te las prepara tu yerno.
No,
No, eso es una exageración amable. No, las mejores fábadas eran las de mi tía Emilia, las de mi abuela y las de mi madre. Las de Adrián no están mal, no están mal tampoco. Pero sí, es que el tío cocina muy bien. Y yo últimamente, sobre todo a raíz de la pandemia, de estar tiempo en casa, que yo no estaba en casa porque iba a trabajar a la radio, pero luego los fines de semana sí me pasaba en casa con Sandra y tal, y a veces los críos, y me gustaba cocinar. He aprendido a cocinar algunas cosas y disfruto haciéndolo, sí. Pero no, bueno, Adri cocina bien, pero lo de la fabada es un poco exagerado.
Ya. Oye, ¿sabes que yo me he regalado vivir en Gijón, no? Yo he vivido en Madrid, en Barcelona, he disfrutado mucho, pero me he regalado hace 2 años vivir en Gijón. ¿Tú te vas a regalar vivir en Asturias?
En cuanto pueda, querido. En cuanto pueda me voy para allá. Estoy, además, paso cada vez más temporadas en Noriega, y en cuanto pueda nos iremos para allá, no sé si definitivamente, pero casi. Ya te digo que ahora, desde que he dejado la radio, estoy mucho más tiempo allí. Y más lejos, la semana que viene voy a estar allí toda la semana. O sea que, escribiendo y trabajando y disfrutando.
Bueno, no te quiero molestar más porque esta conversación se está produciendo en un viaje tuyo en tren, con lo cual hay que agradecer a Renfe esta comunicación. Estás yendo hacia un destino, como siempre, viajando, que es lo tuyo. Juanra, Lucas, yo solo puedo decirte que te he seguido, te he oído, te escucho, te veo, te admiro, y sobre todo me parece que tienes ese don de la comunicación que poca gente tiene. Te quiero mucho, Juanra.
Yo también, José Joaquín, pero déjame que diga, a ver, tú el don de la comunicación. Yo no quiero hacerte mayor ni hacerte clásico, pero cuando yo quería ser periodista hace unos cuantos años, cuando el deporte en España era otra cosa, que también había mucho que denunciar y se denunciaba, yo quería ser periodista, entre otros, como José Joaquín Brotones. Así que tú me digas esas cosas, maestro, y reitero lo de maestro, como diría el otro, me llena de orgullo y satisfacción. En serio. Gracias, amigo. Me alegro mucho que te hayas estudianizado.
Oye, muchísimas gracias por tu gentileza. Un abrazo muy fuerte. Y da recuerdos a tu chica, que es muy asturiana.
Asturiana con suerte y mucho. Casi tan asturiana como tú.
Abrazo fuerte.
Hasta siempre.
Esto es La Hora de Broti, un programa de autor.
Podríamos haber esperado una semana para esta conversación con Juan Ramón Lucas, que ya estaba aquí en Asturias, y hubiera sido como más relajada que esta conversación en un tren camino de cualquier parte de España. Pero muy asturiano te he visto, Borja.
Muy disfrutón de la tierra. Y pues además lo que dijo él, que dentro de unos años se va a regalar también, como tú, el pasar aquí pues todo el tiempo posible.
Yo creo que hay que regalarse vivir en Asturias. Es una cosa, es como un premio a toda una vida, una trayectoria, ¿no? Oye, os quiero hablar de un restaurante top en Gijón, os quiero hablar del Santuario Gastronómico del Marisco y los Pescados, La Nueva Zamorana, en la avenida Hermanos Fregueroso número 38. Últimos días para disfrutar del rollo bonito, de la ventresca, los platos estrella de este sabroso producto que nos ofrece nuestro mar Cantábrico. Y ahora pronto llegará nueva cocina, porque claro, llega la cocina de cuchara, la cocina de otoño, que es una cocina preciosa y maravillosa aquí en Asturias. El pote, la fabada, todo, ¿no? Os he hablado siempre de Olegario González, Churi, un empresario que le ha puesto pasión y corazón a todas sus iniciativas, ¿no?, a todos sus negocios, y se ha volcado con todo su equipo de profesionales para darle ese toque de prestancia a la nueva y mejor marisquería que hay en Gijón. Allí, en La Nueva Zamorana, ofrecen menús temáticos, por tanto tienen producto de calidad, y además tienen, ¿cómo te diría yo?, cosas muy especiales, porque no es solo una marisquería La Nueva Zamorana. Tiene carnes de ganadería propia, arroces de caldo y secos, cremas, ensaladas, pescados de roca hechos a la plancha, al horno, respetando siempre el producto original. En La Nueva Zamorana hay una seña de identidad, el sabor de las cosas bien hechas. Además, en La Nueva Zamorana puedes encontrar los mejores vinos, porque tienen una de las bodegas más interesantes de Asturias. La Nueva Zamorana se ha vuelto un lugar imprescindible para todos los asturianos y para todos aquellos que nos visitan, que aunque no lo creáis, hay mucha gente que nos está visitando en estas fechas. Y ahí está La Nueva Zamorana, en el número 38 de la avenida Hermanos Felgueroso de Gijón. Es una magnífica recomendación. Y aquí llega mi amigo Borja Fernández.
Me gusta el fútbol.
Europea, hemos tenido otra vez fútbol y tenemos ahí gente, gente simpática, ¿no?
Gente simpática que siempre nos deja muchas cosas en las salas de prensa, pero vamos a empezar por algo que no tiene que ver con la liga de fútbol masculina, porque nos vamos a escuchar de nuevo al seleccionador femenino, a Jorge Vilda.
¿Qué ha dicho Vilda?
Es que hemos escuchado ya al inicio, pues que no le gusta que le muerda la mano, como tú mismo decías, y luego pues también aprovechó esa rueda de prensa que dio el viernes para sacar un poco de pecho de sus méritos y decir que él pues se autoexculpa, podríamos decirlo, de cualquier tipo de culpa.
Creo que los errores puntuales pues nos han penalizado mucho. Y creo también, porque eso también se ha dicho, que fuimos mejores que Inglaterra, que estuvimos a 7 minutos de meternos en una semifinal, que también se han hablado de la gestión de los cambios de ese partido, y creo que del minuto 70 al 80, que es cuando se hicieron los cambios, estuvimos muchísimo más cerca de hacer el segundo gol que nos empatasen, que fueron los mejores minutos de la selección española, y que luego pues esos errores puntuales nos penalizan. ¿Que yo me responsabilizo de ellos? Por supuesto. Yo soy el máximo responsable de los resultados de la selección. ¿Que yo sea el culpable? Lo dudo.
Pues no duda que sea Jorge Vilda el único culpable de lo que le pasó a la selección española femenina. Nos vamos a ir hasta Sevilla, que además, mira, estoy leyendo ahora en marca.com que hay una cumbre que se está produciendo ahora en torno al futuro de Julen Lopetegui. Julen Lopetegui que caía este fin de semana ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, y que en sala de prensa algo similar a Bolo. Un técnico, la frase es tocado pero no hundido, pues decíamos hundido pero no tocado, como él mismo decía.
Que si se sentía más débil que nunca en el cargo.
Estoy triste hoy porque evidentemente tenía ilusión, como todo mi equipo, estamos tristes, pero a partir de una cosa estar triste y la otra cosa es estar débil. Creo que lo que tenemos que estar es con la tranquilidad de saber que lo que vaya a pasar de aquí a final de temporada depende de nosotros, que tenemos un margen de mejora y que tenemos todos que hacer, haciendo autocrítica, por supuesto, y primero el entrenador, ser capaces de dar la vuelta a la situación.
Bueno, y una de las sorpresas del fin de semana es que el Madrid se dejó puntos, que hacía mucho que no se dejaba puntos el Madrid.
Hablando de un entrenador que ya estuvo en el Sevilla, que después estuvo en el Olympique de Marsella.
Bueno, Jorge Sampaoli.
Sí, Sampaoli. Vamos a ver, porque Sampaoli es una locura.
Sí, puede pasar es un torbellino.
Puede pasar cualquier cosa.
A ver qué pasa en el banquillo del Sevilla, que decía que es un fin de semana en el que la noticia es que el Madrid se dejó puntos. Parecía que iba camino del récord de victorias en una temporada, pues se dejó puntos ante Osasuna, y también en parte fue porque Karim Benzema falló un penalti. Le decían a Ancelotti que si había pensado en cambiar el lanzador de los penaltis, porque la racha de Benzema con el Osasuna pues no era buena, pero ahí llega Carleto y saca pecho por su Karim.
Si consideras que ha podido ser un error que después de lo que pasó la temporada pasada en Pamplona, Benzema vuelva a tirar el penalti contra Sergio Herrera. Gracias.
Lo estaba pensando cuando, pero cambiar, se pensaba de cambiar, tenía que cambiarlo antes, y me recuerdo que después de Osasuna Karim ha tirado los dos penaltis más importantes de la temporada contra City y ha marcado. Yo creo que es el mejor de nosotros que tira los penaltis y sigue a tirar.
Pues los va a tirar Benzema, aunque haya fallado el año pasado y también haya fallado este ante Osasuna. Un Osasuna feliz porque había sacado un punto en el Bernabéu. Y le preguntan después a Iago Barrasate por la celebración, que había sido muy efusiva, del técnico navarro.
¿Cómo no celebrarlo, no? Habían ganado todos los partidos y sobre todo por cómo se ha ido desarrollando el partido, ¿no? Hemos ido 1-0 abajo, hemos podido empatar y luego pues con 10, un poco a la heroica, sufriendo. Incluso han fallado un penalti, pero bueno, para nosotros es como para celebrar, porque el equipo creo que ha hecho un gran trabajo y un muy buen partido.
Claro que sí, hay que celebrar las cosas, como dice Iago Barrasate, y un empate en el Bernabéu es para celebrarlo. Y vamos ahora a Broti, que yo creo que es la reflexión de la semana, porque además en el mundo del fútbol, los egos, cuando no juegas lo pasas mal, cuando juegas tienes gente detrás. Hay una reflexión de Dani García, jugador del Athletic de Bilbao, que yo creo que es para poner en todos los vestuarios, para imprimirla y ponerla en todos los vestuarios. ¿Cómo hay que afrontar cuando no estás teniendo minutos, cuando eres suplente, pero aún así tienes que aportar al equipo? Escuchamos a Dani García.
Lo importante aquí es el equipo, ¿no? Y creo que el equipo está muy bien. Luego, a nivel personal, pues bueno, a todo el mundo queremos jugar todo. Y nada, pues me he encontrado en una situación, pues bueno, pues que a todo el mundo nos gusta jugar, ¿no? Pero tienes dos opciones, o venir todos los días a intentar mejorar y a ganarte el puesto y con buen ánimo, o decir que el entrenador es muy malo y que me tiene manía, ¿no? Pues bueno, yo he decidido ir por el camino que creo que es el correcto y creo que es lo que me ha llevado a que cuando me ha tocado jugar, pues he estado a buen nivel, ¿no? Entonces, cuando se está en esa situación, he tenido ejemplos durante toda mi carrera de lo que es ser buen suplente o mal suplente y no me perdonaría que cuando dejas el fútbol la gente me dijese que ha estado conmigo en el vestuario, que era un mal suplente.
Magníficas palabras. Es una reflexión de un tipo sensato y con criterio.
Y con mucho sentido dentro del mundo del fútbol. Y vamos a acabar en alto. Sabes que para mí hablar de Javier Aguirre siempre es hablar en alto.
Tú Javier Aguirre, todas las semanas.
Es que, como para no ponerlo, mira, Broti, estaban preguntándole si había habido algún tipo de riña, algún jugador, ya sabes que la última semana en ese Madrid-Mallorca, pues hubo
Raillo,
Vinicius, hubo un poco de lío, y le preguntaban si había habido algún tipo de bronca al propio Raillo. Ojo, que no tiene desperdicio.
Cuando se le ha preguntado por el tema de Vinicius, dijo que lo que pasaba en el campo se quedaba en el campo, pero sí que Raillo pues ha alimentado un poquito más toda esta polémica. No sé cómo es usted con sus jugadores en ese sentido, de los entrenadores que les tira las orejas a sus jugadores o que les deja hablar. No sé si ha hablado con Raillo.
No le tiro las orejas ni a mis hijos, chata. Imagínate a los jugadores.
A ver, es radio, no sabemos si la periodista era chata de verdad o era una forma cariñosa de llamarla, pero es cariñoso. Que es auténtico Javier Aguirre.
Sí, cariñosa. Habrá que invitarla a la periodista y a Javier Aguirre cuando vengan al restaurante Tope en Gijón, al santuario gastronómico del marisco y los pescados. Sí, la Nueva Zamorana, lo sabéis, en la avenida Hermanos Fregueroso número 38, un lugar céntrico de Gijón donde puedes degustar los mejores productos. Últimos días para el rollo bonito, para la ventresca, para los platos estrella del mar Cantábrico, ese sabroso producto que nos ofrece nuestro maravilloso mar. Y además, siguen conservando ese estilo, esa clase, ese señorío, ese buen hacer, porque Olegario González, el propietario, el empresario, pues claro, con la pasión y con el corazón, hace que sus negocios sean lugares de encuentro, lugares donde uno esté a gusto, donde se sienta a disfrutar de la comida. Menús temáticos con precios ajustados y no solo los mariscos de cetaria propia, también hay otros productos, porque no solo es una marisquería. La Nueva Zamorana es mucho más que eso. Buenas carnes con ganadería propia, pulpo mariscado, arroces de caldo, secos, arroces con centolla, arroz con carabineros, cremas, ensaladas, y los productos típicos de la tierra, como no, las faves y el arroz con leche, todo hecho con cariño y a fuego lento. En la Nueva Zamorana hay una seña de identidad, que es el sabor de las cosas bien hechas. Buena bodega, buena comida, buen lugar de encuentro, para que lo recomendéis a los amigos, a los visitantes y a los lugareños. La Nueva Zamorana, en Avenida Hermanos Figueroso, número 38 de Gijón.
Esto es La Hora de Broti.
Manolos. Amigos para siempre. Yo tengo debilidad por Tomás Guas. Tomás Guas, compañero en la COPE, compañero en tantas ocasiones, en tantos momentos. Tomás, buenas tardes.
Este chico, te escucho, me ha entrado un hambre tremenda. Creo que cojo el avión mañana por la mañana.
Oye, pues vente, porque yo te invito a la Nueva Zamorana y comemos ahí juntos. Tú tienes que venir más por Gijón, porque es que te mueves entre Madrid y Barcelona, pero no me aprecias el norte, Tomás.
Muy más de lo que tú crees. Lo que pasa es que ahora mismo me pillas en Menorca.
Madre de Dios.
Me refugio en Madrid, de Cefalay. Y me cuesta salir, pero vamos, a ver, el... No hace nada estuve en León, aterricé en el aeropuerto de Asturias, que había una... Esto del FIT, que lo conoces tú, que son unos encuentros que hay ahí con un chaval de León que lo monta allí en Santander. Y el vuelo fue Menorca, Mahón, Barcelona, Barcelona-Asturias y luego en coche para allá. Y es extraordinario. Lo que sí que me recordé de niño, que tú sales de León, sales de Castilla para arriba, y hay un momento en que la cosa se nubla y es otro panorama. Has entrado en Asturias.
Ya, pero Tomás, si no se nublara y si no lloviera, no tendríamos el verde que tenemos.
Ahí estamos. No, pero es algo que es un cambiar, que me decía el chaval que iba con él y me dice, parece que espérate que vas a cambiar de continente. Y es verdad. Y entonces llegamos en aquellos tiempos de para a mediados de septiembre, que todavía hacía un calorcito gordo. Acabamos la charla, cenamos y eran las 12:30, a la 1:00 a.m, 14 grados en León, y me puse en la calle con los brazos en cruz. Digo, esto hace 3 meses que no noto este fresquito. Maravilloso.
Bueno, para los que estamos un poco así, pasados de peso, esto del tiempo aquí en Asturias nos viene de maravilla, porque 23 grados, 24 grados, es más, hoy teníamos 17 esta mañana cuando yo he salido a la calle. Oye, Tomás, has escrito un libro que se llama Zidanes y Cargoles.
Sí, me llamó Pep Cargol, por medio de Joe Llorente, que es uno de los que ha hecho el prólogo, y diciendo, oye, ¿pero esto qué es? Porque este está un poco así asustado y tal. Digo, el hombre, le llamé al Pep y le dije, oye, chato, esto está inspirado en los Cidanes y Pavones, porque el compañero que hemos escrito el libro a medias, Antonio Pacheco, que es un publicista de éxito, este es un loco del baloncesto. Y cuando me propuso, porque si quería verle, me dijo, hay que hacer un libro ahí de cosas extravagantes del Madrid y tal y cual. Dice, pero claro, aquí hay una cosa que, bueno, el Madrid son las copas de Europa, el fútbol, tal, pero el baloncesto, y entonces la mitad de baloncesto y la mitad de fútbol.
Ya, pero yo entendía que, fíjate, no había cogido el digamos, la intención, porque yo había entendido que Zidanes y Cargoles, yo lo tenía como al Cargol, el caracol catalán, ¿no?
No, Pep Cargol. Ya te digo, inspirado en el Zidanes y Pavones, Zidanes, las estrellas que ha tenido el Madrid, tanto en el fútbol como en el baloncesto, ahí te caben, tú que eres un tipo de estos amigos de que hablamos, de Zidane, de Ibasi.
Recordaré toda mi vida cuando bebías en el pecho de un gran jugador de baloncesto que ahora tiene un rancho en Estados Unidos.
Sí, ese tipo me robó el corazón. Ese también sale, por supuesto, y luego los cargoles, pues son los chavales jóvenes en los dos deportes, pues que han llegado a jugar en el Madrid, pues bueno, pues ahora sería, pues a lo mejor Vinicius, ¿no? Y si tuvieras que ir a un niño español, pues Carvajal en sus buenos tiempos.
Ya, pero ¿qué cuentas ahí? Porque dices el madridismo extravagante, ¿qué son anécdotas?
No, son pasajes de la vida del Madrid, porque van, por ejemplo, despacio al Madrid rojo, porque el Madrid tuvo una época en la que estuvo el presidente del Madrid, era un señor que era comunista, y que es una pista del Madrid que sí que se conoce y demás, pero que vale la pena recordarla, porque además mi padre tuvo ocasión de ser muy amigo de un personaje comunista en Barcelona, que se reunió en un 600. Hay una anécdota extraordinaria, que había un día cuatro tíos y una chica metidos dentro del 600, y algún policía dijo, ¿qué hacen aquí, barranos? No, que estamos aquí hablando, tal. Bueno, una cosa tremenda. Y este fue muy amigo del señor que fue presidente del Madrid.
Ya, pero ¿cuentas ahí algo? Porque a mí me han contado que Bernabéu era republicano.
Sí, decían que sí. Bueno, y hay un capitán del Madrid, no recuerdo cómo se llamaba ahora, que hay un capitán del Madrid, que es un tipo que se exilió y demás. Y que, bueno, si es que además todo esto, Brody, hemos contado todos una serie de aventuras que yo creo que el que mejor lo define fue el presidente del Barça, Milos Sanz, que tú tuviste la ocasión de conocer, como yo, que es el padre del Camp Nou. Y este hombre un día me dijo, oye, es que me dicen que yo era falangista. Dice, oye, en el año 50, si hubiera sido comunista, hubiera estado en el exilio. Dice, ¿por qué tenía que ser el presidente del Barça en aquella época? Pues un falangista. Oye, pues claro. Más que discutir. Bueno, pero se lo quita. Porque hubiera gente como Bernabéu y demás, pues que a lo mejor la extracción de ellos y demás, pues podía ser perfecta. Hombre, hay una anécdota con, como se llamaba, con Villana Strain, que lo echó del palco del Bernabéu.
Sí. Historias que además conforman un ser, una manera de actuar, y sobre todo le dan grandeza al Madrid. Oye, hay una cosa que no me gusta de ti, Tomás.
Dígame usted.
Te metes mucho con Luis Enrique.
No, pero escúchame, puro fútbol y puro demás. Yo que además yo lo conocí en la época del Barça y a mí me parece un tipo peculiar, pero que nada más.
Ya, pero es que Luis Enrique es asturiano.
Sí, pero no, efectivamente. Pero vengo a referir que él tiene un poco una idea, que no me lo negarás, que es un poco conmigo, contra mí, y tampoco es esto. Yo no creo que haya nadie medianamente sensato y vamos a sacar la bandera del patriotismo casi trasnochado. Yo creo que todo el mundo espera que España sea campeón del mundo. Y si no lo es, pues nos llevamos un disgusto. Porque en definitiva piensa y dice, bueno, pues oiga, ibas a competir ahí con los mejores del mundo, pues entendemos todos, pues que Brasil, Argentina, esta Francia medio desnortada, pero que tiene futbolistas, pues parecen que tengan como un escalón o dos más Ahora, un torneo de un mes, ahora este también tiene esa manera de ser, que joder, como se te ocurra decir, oiga, que mal hemos jugado, parece que estás ahí, no sé, atentando contra él. En absoluto, en absoluto. Yo creo que además lo ha sufrido él, lo sufrió Luis Aragonés, con Luis Aragonés unas broncas extraordinarias. No, y con el Bosque nos fuimos a Brasil, que yo estuve en el Mundial, veíamos el campeón del mundo, lo querían matar después del primer partido. Bueno, pues esto es la selección española, es que tampoco, creo que no inventamos nada, y nosotros ni eso. Ahora, te lo digo de verdad, porque te lo diría exactamente lo mismo. A mí que le vaya cojonudo, porque es que además disfrutaremos todos mucho. Piensa una cosa que te vayan mentalizando. Como han montado un mundial de 32 equipos, los primeros 15 días hay 4 partidos al día, porque hay que eliminar 16.
Sí.
Bueno, va a ser una cosa terrorífica, de un coñazo espantoso, Gales, no sé qué tal. Oiga, si esto, nosotros vamos avanzando fases y te metes ahí, pues unos cuartos de final con Alemania, con lo que toque y demás, pues oye, es una alegría mucho mayor que estás en casa.
Oye, ¿te has comprado barco?
No, porque eso llegué a una conclusión. Primera, que yo soy un inútil perfecto, entonces no soy incapaz de dar un cabo, eso no ni de ninguna manera. Y después hay una cosa que me dijo un menorquín amigo mío, que me dijo, tú compras un barco y cada año prepara un 10% de lo que te ha costado el barco. Si el barco vale 20.000 pavos, 2.000 pagarás. Si el barco vale 5.500. Entró Menorca, dificultades para encontrar un amarre, que también pagas. Esos
parricos. Dice, a mí me contó una vez un tipo en Palma, además en Palma, no en Menorca, me dijo,
sí.
El día más feliz de mi vida fue el día que me compré un barco, y el segundo día más feliz de mi vida fue el día que vendí ese barco.
Eso también lo he oído yo,
sí.
Hay gente que conmigo trabaja, y te imagino que sí, igual trabajó Eduardo Méndez, que era el hijo de la Rosa Regal, la pintora,
sí.
Que es que era fotógrafo del mundo deportivo conmigo, y este cuando se jubiló, yo creo que incluso antes vivía en un barco en Barcelona. Y al que le da por eso, es una locura, la gente disfruta mucho con eso, ¿no?
Ya se mueve mucho un barco, se mueve. Oye, una cosa que te quería decir, serás un experto en langosta, ¿no?
En la congelada, más que nada.
No, te lo digo porque en Menorca preparan una langosta
extraordinaria.
Con patatas y huevo. Es una cosa fuera de lo normal.
Una cosa muy light, que es patatas fritas, huevos fritos y langosta. Luego light también en cebollada. Está la famosa caldereta.
Sí.
Bueno, pues hombre, en realidad, escúchame, esto es muy muy propio de Menorca, pero me refiero que todo lo que es la cuestión de pescados y mariscos y tal, yo he llegado hace mucho tiempo a una conclusión que en Asturias no es tan diferente.
Por cierto, ¿eres seguidor del filial del Real Madrid?
Sí, yo veo todo, yo veo las tres del Barça, veo las tres del Madrid.
No, te lo decía por el español. A veces con Susana me río mucho con estos temas, con tu hija, porque claro, el filial del Real Madrid...
El filial del Madrid, que dice el pueblo, le ha ganado más veces al Madrid que al Barça en los últimos años.
Sí.
Le ha ganado muchas más veces, pero yo me quería referir a eso. Es que veo la tele, cuando hablan del Barça, a veces igual, a estos niños, los Abde y todos, eso yo los he visto en la tele del Barça. Muchas veces no opino por no molestar. Pero es que a mí esto del fútbol me ha gustado siempre, ¿no? Entonces, pues, coño, que jugar, te hablan de estos tíos, claro, cuando ves jugar a estos muchachos y después pues te das cuenta de que había madera, ¿no? Y el español, bueno, es una cosa que te voy a contar si nos metemos en el spot.
Sí, ¿no? Tremendo.
Su sufrimiento con el Gil, el otro día mismo con el Valencia, que te pega un repasito y después nunca te pones 2-1 y el portero se cree que va fuera la pelota y se la come y dices, vale, María Purísima.
Pero a ese portero lo habréis llevado ya a Siberia.
Bueno, es que ya nos cargamos al otro.
Sí, es verdad, si es que el Cáceres es a uno y este lleva dos partidos comiendo.
Déjele que sea lo que Dios quiera, y dice, pero es que si no, otro portero no será complicado.
Ya. ¿Va a ganar el Madrid la Liga, Tomás?
O el Barça, lo digo. Yo creo que hay un punto, en lo que dijo Florentino ayer, que nos hemos quedado, yo creo, en la anécdota de que se nada y Federer, que yo creo que hay un punto de verdad en el fútbol. Esto por arriba, aquí no tiene más que Madrid o Barça. Entonces el que menos falle se lo va a llevar. El PSG sin portero va a ganar en Francia. El Bayern parece que está tal. Si no gana la Liga este año, después vendrán 10 años seguidos que la ganará. Italia es una cosita que bueno, pero que tampoco. Yo creo que estamos en un momento medio complicado. Sí. Fue la Liga Española y pues, ¿dónde están las grandes emociones? Coño, en el descenso, el título del año pasado, el Madrid era campeón en enero, chato.
Tienes toda la razón. Oye, voy a tener que leer este Zidanes y Cargoles porque me has puesto los dientes largos. Fíjate que ya me comí aquel de Tamudo, que Tamudo es nuestro ídolo, siempre será nuestro ídolo Tamudo, ¿no?
Tú piensas que el único libro que he escrito hasta ahora, que fue Tamudo, Su vida de Tamudo, que cayó, porque son suerte, de la editorial Tinia, en la semana del Tamudazo, durante 6 meses fue el libro de no ficción más vendido en catalán. Porque la editorial lo editaba en catalán y estuvimos de líderes tremendos, porque eso confirmó una vieja teoría mía, que el filial del Madrid que tú dices, si le tratas bien, hay gente porque ese producto te lo consume. Es como si tú dices, oiga, es que yo le voy a dar cariño a la Juventud de Badalona, joder, pues en Badalona vas a vender periódicos seguro, pero tiene que hacer una constancia y una dedicación, casi te diría que fanática ese asunto, ¿no? Y eso fue, le digo, 6 meses el libro de ficción, Tamudo, Ánima de Carrer, Alma de Calle, pero que contaba aquello cuando jugaba en Santa Coloma de Gramanet, driblando abuelas por la calle con una piedra, con sus amigos. Bueno, pues todas estas cosas, pues yo creo que hay espacio para todo.
Sí, sí, yo creo que hay público para todo. Bueno, de todas maneras, Tomás, tienes una peculiar manera de escribir, tienes una peculiar manera de hablar y enganchas porque comunicas. Tomás, se te quiere mucho. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Queda pendiente el arroz ese con carabineros.
Sí, señor, ahí estamos.
Hola, gracias por su atención.
Esto es La Hora de Broti.
Bueno, y no le he dicho nada de Casa Belarmino todavía, pues casi le invito. Bueno, no lo sé, tengo ahí. No, le vamos a llevar. Lo que pasa es que Casa Belarmino ahora cierra por vacaciones el día 10, entonces hay que esperar hasta el mes de noviembre prácticamente, ¿no? Pero ya sabéis que cuando yo escucho esta música, pues yo me traslado inmediatamente a Manzaneda, a Gozón, donde están mis amigos Juan Luis y Ramona de Casa Belarmino, porque me gusta eso de que Casa Belarmino sea una de las mejores mesas de Asturias. Ellos se van de vacaciones, pero siempre están en nuestro recuerdo. Y más cuando pues se quiere construir un estadio del Molinón, que es como este plato de
pastel de puerros.
Sí, pero tan como chorreando, ¿no?
Sí.
Que chorrea la bechamel, ¿no? Bueno, la verdad es que yo siempre digo que en Casa Belarmino existe el compromiso de una familia con el respeto a la gastronomía asturiana. Estuve el otro día comiendo en un pueblo cerca de los picos de Europa y la cocinera que estaba en Casa Alfonso, te lo he dicho antes, el pueblo, y ahora se me ha ido de la cabeza. Bueno, Casa Alfonso, pues me dice, yo conozco a Ramona, hace unas croquetas espectaculares. Y me dice, dele usted recuerdos a Ramona. Pues claro, naturalmente que se los di inmediatamente. Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? En Casa Belarmino han apostado por la máxima calidad, por los mejores productos y las mejores materias primas. Siempre ellos con productos locales, ¿eh? Cuidando los pequeños detalles, amando el oficio, innovan en cada una de las elaboraciones. Es el trabajo, la dedicación de Ramona en la cocina al frente de los fogones y de Juan Luis, porque también le pone su arte Juan Luis en la dirección de la sala. Ellos dos, con todo su equipo, hacen que Casa Belarmino en Manzaneda, en el concejo de Gozón, sea un lugar de visita obligada para degustar la gastronomía asturiana. En Casa Belarmino recuperan los sabores de la cocina de los abuelos, los platos de cuchara que podemos saborear. Luego os cuento alguno de ellos, ¿no? Hay que disfrutar siempre la comida con pausa y con sabor. Ir a Casa Belarmino es vivir una experiencia gastronómica con cada uno de sus platos, los mejores del recetario asturiano. Una carta honrada. No en todos sitios tienen una carta honrada. En Belarmino sí. Y además, producto de calidad. Dos pilares para hacer de Casa Belarmino un lugar de encuentro. Ahí estamos.
Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado.
Yo siempre me he enamorado de Mónica Marchante. Mónica, buenas tardes.
¡Hala! Vaya entrada, buenas tardes.
¿No te gusta que te trate así con este cariño?
Sí, hombre, por supuesto, muy agradecida.
Pero si tú eres una chica, especial, joder. Primero, eres una chica.
¿Dices?
Eres una chica profesionalmente admirable, personalmente dedicada, con dos hijos maravillosos, que cuidas a la gente, que cuidas a los amigos, que nos tratas a todos bien. Pero si tener la suerte de ser tu amigo es una maravilla.
Bueno, muchas gracias igualmente, Broti. Yo, sabes que cuando tú me llamas, vamos, suelo estar.
Lo sé. Oye, has hecho un trabajo excelente con otros compañeros en Movistar que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios. ¿Me dejas que separe la palabra?
Una cosa, quiero aclarar primero, puntualizar una cosa. Yo realmente no he hecho ningún trabajo, lo han hecho Producciones del CAO y Producciones del Barrio, la productora de Jordi Évole. Yo he sido entrevistada. Quiero aclararlo porque no me quiero colgar ninguna medalla que no me corresponde.
Pero si participas, formas parte de ello.
Sí, pero vamos, participo como entrevistada, que eso es un currazo que han hecho ellos y yo simplemente me llamaron para participar con una entrevista y accedí, por supuesto, y ese es el trabajo que he hecho, nada más.
Fíjate, como Jordi es tan especial, yo creo que le ha puesto este nombre de la Liga de los Hombres Extraordinarios porque me parece que es perfecto. Es que era un montón de gente ordinaria, de mucho cuidado. Te lo digo porque, claro, tú sabes mi edad, yo viví perfectamente aquella época, ¿no?
Sí, lo sé.
Y claro, pues yo quiero recordar a todos estos, los seis protagonistas de esta historia: Joan Gaspar, el presidente del Barça; Teresa Rivero, la presidenta del Rayo; Len Doyle, el presidente del Deportivo; Rui de Lopera, el presidente del Betis; bueno, incluso otros protagonistas como Gil, como Mendoza. Es que aquello era un mundo que poca gente recuerda, ¿eh?
Bueno, no creas, ¿eh? A mí hay mucha gente que me está diciendo, y eso es lo bueno de la serie, ¿no? La gente que vivió aquella época, que todavía seguimos vivitos y coleando, muchos, nos gusta verla porque, claro, recuperas un montón de momentos, de situaciones que en aquel momento las normalizabas y ahora te escandalizan, pero la gente como mis hijos, por ejemplo, pues es que es como entrar en el túnel del tiempo y te dicen, mamá, ¿pero tú has tratado con esta gente? Y dices, sí, no solo he tratado, sino que he tenido que tener en algunos casos mucho cuidado con lo que hacías porque sí, era tremendo. Pero bueno, también quiero decir, aunque estén todos en el mismo saco, no les corresponde. Están la época y los años que vivieron les juntan en el mismo saco. Pero ¿qué tiene que ver María Teresa Rivero con Len Doyle? Absolutamente nada.
Bueno, no, incluso con... Para mí, de todos los que salen, el personaje más singular es Rui de Lopera. Yo recuerdo un día que yo trabajaba en Sorpresa, Sorpresa, y que invitamos a Rui de Lopera que viniera a un programa de Sorpresa, Sorpresa, porque le tenía que dar la sorpresa a alguien, no sé si era un seguidor del Betis, no sé qué era, ¿no? Y de pronto me dice Manolo, me dice, por favor, cójame usted el asiento en el AVE en la dirección del tren. Digo, ¿cómo que la dirección del tren? Sí, que no vaya a ir a contradirección porque me mareo. Y me dejó petrificado. Digo, estas aclaraciones, ya sé que es una anécdota tonta, pero es un poco para definir hasta el punto que llegaban ellos, ¿no? Porque hubo una historia que Rui de Lopera mandó pinchar ruedas de coche de periodistas, ¿eh? Que la gente se olvida. Pero aquel mundo, ¿tú cómo lo definirías? ¿Como el de unos locos con unos cacharros? ¿Cómo era aquello?
Uf, no, es que era histriónico. Es que, claro, yo pienso en situaciones que viví con Jesús Gil, al cual te diré que yo le tenía cariño, y aprecio personal, pero eran situaciones grotescas. O sea, el día de Navidad, me acuerdo, allí haciendo una guardia debajo del túnel del Manzanares y llegar Jesús Gil, bajarse del coche con esos kilos de humanidad y decirte que te mueras. Y tú decías, feliz Navidad, señor presidente. O sea, daba igual que fuera Navidad, o sea, te podía decir cualquier barbaridad en cualquier momento, porque podía perfectamente venir escuchando la radio en la que tú estabas entrando y no gustarle lo que habías dicho, ¿no? Directamente se dirigía a ti, a aquel hombre, con sus guardaespaldas y te podía decir cualquier barbaridad, o echar a un periodista de la sala de prensa, o insultarte, pero luego con las mismas, al día siguiente venía, te daba un abrazo, niña, ¿qué tal estás? ¿Cómo está todo? Y te daba un abrazo y dos besos y como si fuera tu padre, ¿no? O sea que, es que claro, era un personaje único, irrepetible, pero...
Yo reconozco esto que estás contando, me parece interesantísimo, ¿no? Yo viví una experiencia con Jesús Gil que poca gente ha tenido la oportunidad de vivir. Yo era jefe de deportes de Telemadrid y les firmamos un contrato para ofrecer los partidos de competiciones europeas, cuando en aquellos momentos no había una uniformidad en la venta, ni los tenía la UEFA, ni la FIFA, ni nada. Si no se compraban los partidos, tú ibas y le decías a Gil tanto, y Gil te decía eso, ¿no? Y nos reunimos a comer en un restaurante que hay en la parte norte de Madrid, donde hacían pescadito, en un reservado, y de pronto yo iba con mi director general y a comer con Gil, ¿no? Y Gil se sienta, se pone la toalla, ¿te acuerdas? Que bueno, la toalla,
la servilleta.
La servilleta que se la ponía encima de la corbata para no mancharse por la barriga, y le dice a mi director general, dice, este hijo de puta que tiene de jefe de deporte me ha pagado poco dinero, ¿eh? Y yo digo, pero yo me quedé blanco, porque claro, el que pagaba no era yo, en todo caso era el director general. No sé, a mí me gusta mucho el reportaje, yo he seguido...
Ahora, hay otros que lo dicen a la espalda.
Claro, por eso te digo que aquellos personajes al menos eran naturales, ¿no?
Sí, no, hombre, otra cosa no, pero naturalidad Jesús Gil desde luego tenía.
Bueno, pero también Gaspar, ¿no? Gaspar, que se bañaba en el Támesis, ¿te acuerdas de cuando ganaron la Copa de Europa?
Sí. Bueno, cuando hicimos la presentación en Vitoria, que en el Festival de Vitoria de la serie, que tuvimos una conversación maravillosa entre Lendoiro, José María del Nido y Gaspar, de verdad que es que un momento divertidísimo, cuando yo le recordé a Lendoiro cómo le levantó a Rivaldo a 24 horas de que se cerrara el plazo, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
Bueno, fue divertidísimo porque, claro, aún tenían esa cuenta pendiente, pero me hizo mucha gracia porque se llevan fenomenal entre ellos. O sea, de hecho, luego Lendoiro ha escrito un artículo después de estos días que hemos coincidido en varias presentaciones sobre la alineación, el 11 de los presidentes de aquella época. Y he comprobado que a pesar de todas las puñaladas, porque aquella jugada fue terrible, por lo que además es que no era, es que le quitaban a Rivaldo al Depor con el plazo prácticamente cerrándose. O sea, no, ¿sabes? No,
sí, ahí quizá la que estaba un poco más alejada de la realidad era Teresa Rivero, ¿no? Porque quien llevaba el equipo al final eran los hijos, ¿no?
Hombre, claro. Mira, yo, a ver, Teresa Rivero, sinceramente, me daba lástima porque era una mujer que esto fue un servicio a su marido, o sea, uno de los tantos, ¿no? Pero, por otro lado, cuando me dicen, no, es que Teresa Rivero, la primera mujer presidenta, pues hombre, sinceramente, no creo que, aunque lo fue, efectivamente fue la primera mujer presidenta, pero no creo que realmente se la pueda calificar como presidenta en el sentido de lo que debe hacer un presidente de un club, ¿no? Todos sabemos por qué estaba ahí Teresa Rivero. Y creo que sufrió mucho y eso es lo que me daba mucha pena, ¿no? Porque aún así, ella yo creo que puso mucho de ella y era una mujer que en ese momento tenía muchísimas más ocupaciones. Y bueno, pues su marido le pidió esto y ella, abnegada esposa, lo hizo.
Ya, pero la gente, es que tú dices que lo recuerdas, claro, naturalmente, lo has vivido en primera persona, yo también, ¿no? Pero hay mucha gente que no recuerda todo esto, pero es que Del Nido estuvo en la cárcel porque era el abogado de Cachuri.
¿Y de Jesús Gil?
Claro.
Fíjate, sí, o sea, en el caso de las camisetas de Marbella, sí. Bueno, Del Nido estuvo en la cárcel. Y hubo un movimiento, y esto no hace tanto, de esto, hubo un movimiento de varios clubes o varios presidentes de primera división pidiendo el indulto de Del Nido.
Sí, encabezado por el presidente de la liga, además. Sí.
Y Del Nido, además lo ha reconocido en estos días, que quiere volver a ser presidente en Sevilla. No descartes que lo consiga.
Sí, bueno, al final todo puede suceder, pero aquella época va a ser difícil que vuelva.
No, porque... irrepetible. Y claro. Otros muchos personajes que no aparecen en la serie, porque claro, Paco Roch, acuérdate.
Hombre, Paco Roch me lo encontré yo en el palco de Valencia hace 3 años y me dijo, usted es un jodido madridista. Dijo, este no sabe ni quién soy. Pero...
Todos nuestros presidentes pensaban que éramos del equipo rival. Siempre.
Sí.
A mí ahora también, ¿eh? O sea que tampoco... Yo creo que estos... a ver, no, en algunos casos no son tan diferentes a algunos de los que hay hoy. O sea, Laporta, por ejemplo, encajaría perfectamente en este elenco de presidentes, ¿no? O sea, tiene la...
Sí, Laporta es como Gaspar, en el fondo.
Sí, como Gaspar, vamos. Y aparte, como dicen todos, ¿no? Un cachondo, Laporta, ¿no?
Un tribunero, pero es un tribunero al final.
Sí, pero bueno, es que todos estos eran muy tribuneros.
No, lo que pasa es que Florentino es más civilino, más trabaja más en la sombra. Ha cambiado, entonces, en el Atlético de Madrid Miguel Ángel no aparece prácticamente. Y Cerezo está con sus películas y sus mundos.
Cerezo sí es de aquella época.
Sí. Bueno, oye, Mónica, que podríamos estar toda la vida hablando de esto porque es que lo hemos vivido tan intensamente y tan cerca... Me alegro mucho porque es un buen reportaje este y me alegro mucho que hayan contado contigo para que seas parte y formes parte del elenco de entrevistados.
Hay que verla, ¿eh? Tanto si has vivido la época como si no, porque de verdad hay cosas... Bueno, yo simplemente os digo, a los que lo hayáis visto, el total de Mendoza es, me parece, brutal. O sea, cuando piensas que dices, estás escuchando al principio del total, dices, vaya, oye, qué bien, y de repente, ¡pam! No digo más, ahí lo dejo.
Te voy a contar una de Mendoza que te va a encantar. Me invita a comer en el restaurante Orzán, en el Paseo de Extremadura, en Madrid. Y cuando llega la hora de... Bueno, nos tratan de maravilla porque era muy amigo del dueño del restaurante, era una marisquería. Y cuando llega la hora de pagar, dice, Broti, no llevo dinero y me he dejado la tarjeta en el coche. ¿Quién pagó la comida? La pagué yo. Ese era el momento. Oye, un abrazo muy fuerte, Mónica.
Un beso muy grande.
Gracias por colaborar.
Sí, chao.
Le habrá encantado esta conversación a Juan Luis y a Ramona, estoy convencido, porque es una conversación de... Bueno, aparte que Mónica lo explica todo sensacional. A ti te ha gustado, ¿no?
Me ha encantado la serie, y luego escuchar a Mónica contarlo, pues es espectacular. Y es que además son las vivencias, Broti, que ocurren alrededor de una buena mesa, que siempre suele ser el nexo de unión.
Claro, claro. Y en una buena mesa, ¿dónde hay que estar? Pues en Manzaneda, en Gozón, en Casa Belarmino, el lugar donde el trabajo de esa guisandera, Ramona Menéndez, en los fogones, y Juan Luis en la dirección de la sala, hacen que merezca la pena desplazarse... pues los kilómetros que sean necesarios para estar allí, porque además es una cocina elaborada con cariño, con armonía, una carta honrada, seguro de calidad. Se van de vacaciones la semana que viene, pero todavía tenemos esta semana para disfrutar. El rollo de bonito todavía sigue siendo protagonista. Las croquetas de jamón de Joselito, el pastel de puerros que se parece naturalmente al nuevo molinón, los recuerdos de merluza, la flor de alcachofa, el foie sobre el lecho de compota. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, aclaro, el arroz con pitu, el rollo de carne, los callos, las verdinas con bugre, el arroz marinero, el stick tartar. Es que tengo tantas cosas en esa carta tan maravillosa, que uno disfruta siempre yendo a Manzaneda, a Gozón, a Casa Belarmino. Y además una buena bodega también, con buen vino, con buenas... buenos licores para celebrar después lo que ha sido una buena comida. Tenemos que ir, tenemos que seguir yendo a Casa Belarmino en Manzaneda, Cozón.
Esto es La Hora de Broti.
Es el tiempo para nuestro pedagogo deportivo, que es el que cierra el programa. Hablamos siempre de Andrés París, ese hombre que es capaz de encontrar respuestas a preguntas que muchas veces no la tienen, ¿no? Si yo digo, ¿empiezan los futbolistas a reservarse pensando en el Mundial? Esto no es fácil, esta respuesta, a esta pregunta. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
¿Tienes respuesta para esta pregunta?
Bueno, yo tengo mi respuesta, que al que le valga bien, yo tengo mi respuesta para esta pregunta que me has hecho, y es que hay que empezar a gestionar el miedo. Esa es la emoción que suscita el verte, el poderte ver lesionado, ¿no?, de varios jugadores. ¿Y eso qué te hace? Pues hay algunos jugadores que lo vamos a empezar a ver, porque estamos justo, Broti, en ese momento, justo a Messi, 15 días, 10 días, del Mundial, a punto de dar las listas definitivas. Y claro, ¿quién se quiere quedar fuera de un evento tan importante como es el Mundial? Pues obviamente nadie. Y eso te hace que el futbolista hay que gestionar, bueno, ese freno de mano que decimos, es la gestión del miedo, esas inseguridades que al final, oye, pues te puedes lesionar. Hemos visto cómo Araujo parece que no va a entrar en el Mundial, y al final pues ese miedo es el que tenemos que gestionar, ¿sí?
Sí, sí, además por unas fechas muy extrañas, ¿no?, del Mundial, porque va a cortar la competición, al menos durante mitad de noviembre y el mes de diciembre. Bueno, oye, hay una cosa que, aunque sea a mucha distancia, porque estamos hablando de Indonesia, de la isla de Java, estos 120 y pico muertos en un campo, yo me he quedado un poco, pues frío, ¿no?
Se ponen los pelos de punta, ¿no?, al leer la noticia, ver las imágenes. Estamos hablando de fútbol, que es lo que nos gusta, nos llena. No debería ser así, ¿no? A mí me da mucha pena, me da mucha rabia que también suceda en países, bueno, pues que están, queriendo, bueno, pues ponerse, digamos, como aquel, digamos, en el primer mundo. Es una tontería, pero es un poco así, que haya estas tragedias, ¿no? He leído casi 130 muertos ya, verdaderamente ni lo sabrán, y cuando digan la cifra exacta, pues serán seguramente muchos más. Yo conocí a un entrenador que una vez, ante una tragedia así, dijo, hay sitios en los que nunca hay que morir, así se van a estar. Y no, uno es un campo de fútbol. dije yo, joder, pues es verdad, porque al final en campo de fútbol vas con tu hijo, o vas con tu familia, o vas a pasarlo bien, y no deberías morir, no es en ningún sitio, pero en un campo de fútbol me da mucha tristeza, ¿no? Y rabia.
Bueno, también es verdad que estas cosas se acostumbran a pasar en lugares donde la policía no tiene claro cómo debe actuar, porque ahora se está discutiendo que la policía tuvo mucha culpa de lo que pudo pasar en ese estadio.
Se vieron imágenes lamentables, pero bueno.
Sí. Oye, y el tercer tema que tenía aquí apuntado, a ver si tienes tu respuesta, el liderato del Barça, ¿no? Después de un par de años, ¿cómo se gestiona esto de después de estar en, digamos, hundido, pasar a ser una opción de poder?
Pues mira, he leído que son concretamente 836 días en los que vuelven a ponerse líderes, ¿no? Y esto a nivel emocional parece una tontería, pero no lo es, porque genera, digamos, cuatro aspectos que son importantes de tener. Y aquí sí que uno refuerza la idea del proyecto, ¿vale?
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te has ido ya? ¿Te has ido? Cómprate un teléfono, de verdad, Andrés. Andrés, no te oímos ahora. Estos son las escuchas de CSIC, clarísimamente. Como tiene respuesta a todas las preguntas, pues ahí estamos. Bueno, lo vamos a dejar aquí con Andrés porque no se le oye absolutamente nada y se ha quedado como si fuera una intervención policial esta llamada telefónica. Pues nada, Andrés, nos veremos en otro momento.
Esto es La Hora de Broti, un programa de autor.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita.
Vaya canción, ¿eh?
Qué canción más bonita y a la vez qué pena me da siempre escucharla, Broti.
Sí, porque es la canción de la despedida, ¿no? Bueno, aunque la despedida nunca existe, ¿no? Porque volveremos a estar aquí.
El lunes que viene estamos, ¿no?
El día 10 estaremos aquí otra vez a las 7 de la tarde con nuevos personajes, nueva gente para charlar. Hoy tuvimos a Juan Ramón Lucas, a Tomás Guas, a Mónica Marchante, a Andrés París, tuvimos tu sección. La verdad es que hoy estuvo entretenido el programa, ¿eh? Sí. Y después la música que nos ayuda a que transcurra todo con cierta, pues, fragilidad en unos momentos y después con cierta armonía en otros. Podéis seguirnos en el podcast de Radio Marca Asturias o bien en la aplicación iVoox de La Hora de Broti. Bueno, no la aplicación iVoox de La Hora de Broti, sino iVoox, que tiene el podcast de La Hora de Broti, ¿no? Es un placer compartir estos 60 minutos con vosotros, con estos dos maravillosos compañeros, Borja Fernández y Pelayo Rodríguez. Gracias, Pelayo, por tu trabajo y por tu ayuda, porque hoy ha sido un día difícil, ¿no? Ha sido un día complicado. Pero bueno, lo hemos cumplido, lo hemos rellenado, lo hemos tenido, lo hemos... Sensacional.
Lo hemos pasado muy bien, además.
Todo lo que empieza mal, acaba bien. Gracias, Borja.
A ti, por ti.
Nos vamos, señores. Nos encontramos aquí el próximo lunes, día 10, a las 7 en punto de la tarde en Radio Marca Asturias.
Con arte, que te trata de usted, para luego arroparte, te hace sentir valiente, tras tanta cobarde, qué bonita.
Esto es todo, esto es todo, esto es todo, masas.
Radio Marca es emoción, Radio Marca.